verano se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, en este viernes. Viernes social, viernes de desorden, fin de la semana laboral, nuestro día favorito. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Hola, ¿cómo tú estás?
Yo muy bien.
Verde que te quiero verde.
Y montaba ya en el sábado. Usted sabe que yo siempre estoy adelantada.
Bueno, hoy nos falta nuestra amiga Exilda Arjona. Ay, les vamos a contar lo que está haciendo Exilda, pero no, ay, sí, no le digan que se lo contamos. Exilda está de chaperona, ¿verdad? La escuela de su nene mayor tiene un viaje a Disney, ¿no? ¿Es a Disney?
Sí, a Disney World.
Que esos pues como 4 horas en carretera hacia el norte, en la Florida. Y ella está de chaperona en la guagua con un montón de muchachos de 10, 11 años.
No, niña, no, de o no, entre 9 y 10 años.
Bueno, ¿qué? Pues más o
ya
menos.
Ya tú sabes, pero además lleva el suyo y ajá, lleva 3 más.
Bueno, ella está encargada de 3 más.
¿Sabes lo que es eso?
Porque lo que hacen es que deciden quién va a chaperonear y entonces dependiendo de cuántos padres hay, pues dice, okay, bueno, este papá está encargado pues de tanto
del
muchacho.
Del suyo y lo que se cuela.
Claro, claro, sí. Esos son los padres que van pues a ayudar, ¿no? A apoyar un poco a las maestras, porque imagínate tú llevarte todos esos muchachos en un viaje que es largo, imagínate el 4 horas en una guagua, esos nenes, ay Dios mío.
Yo recuerdo cuando, no, con Ana Julia no quiso que yo fuera, tú sabes, ajá, que ella, como dice, yo la obligué cuando ella nació en el corral a leer el periódico Grama.
Ay Dios
mío. Eso mía, para ella es el chiste de que ella es una pesada, pero con Víctor Fabián me tocó.
Sí, fuiste, ay, ¿qué chaperoneaste?
A Fabián, ajá, y 5.
Ajá, en un viaje, era un viaje.
Allá a Disney también.
Ah, bueno.
Por eso ayer yo le decía a Xilda, ya verás.
Ay, paciencia.
Aquello era como el cuento de camina que te camina, gallo garbanzo, gallina fina y pollito pito. Bajo aquel sol. Y entonces yo vi aquellas cabezas y así que no se me vayan a perder.
Yo sé un lugar con tanta gente.
Muchacha, sí. Y hasta aquí. Sí, jamás me vuelven a coger en este brete.
Yo chaperoneé al hijo mayor mío, también de esa misma edad, de 9 años, a un viaje a San Agustín, que San Agustín es todavía más para el norte, eran como 6 horas, yo creo. Pero fue muy divertido. A veces esas experiencias, pues, yo le estaba comentando a Vicky que te permiten ver a tu hijo en otro entorno, ¿no? En su vida social diaria, con sus amiguitos, ¿no? Y a veces no tenemos esa oportunidad. Yo me divertí mucho con ese viaje. Así que Exilda, paciencia mía. Y bueno, la veremos nuevamente el lunes. Al otro lado del cristal, en la producción, está nuevamente Fausto Canela. Así que no lo asustamos ayer, él quiso volver.
Hombre valiente, que decidió caer aquí en la jauría femenina.
Exacto. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa con una entrevista que le hicimos Exilda y yo a la escritora Alicia García Valdés. Ella escribe bajo el nombre Ali Valdés sobre un libro muy, muy bello, muy, muy duro, que escribió ella, que se llama El mástil y la tormenta. Y varios oyentes no pudieron escuchar la entrevista o la escucharon parcialmente y pidieron que se volviera a transmitir esta entrevista. Y nosotras comenzamos la conversación preguntándole a Ali Valdés sobre la trama de su novela El mástil y la tormenta, cuya trama se desarrolla en 1994 durante el éxodo de los balseros retenidos en Guantánamo. Escuchemos.
Traté de captar en esta novela un poco, o sea, lo que se vivió en Cuba en el año 94. Pasaron muchas cosas que en realidad no se supieron. Desgraciadamente no teníamos la tecnología que tenemos hoy día. En Cuba en el año 94, que es donde realmente comienzo yo a mi novela, que empiezo, es con el maleconazo. O sea, le doy un poco de ficción a la novela, uh-huh, llevándola a, o sea, de pasado a futuro. en el Maleconazo fue básicamente lo mismo que está sucediendo ahora en Venezuela. Los estudiantes salieron a la calle. Fue creo que la primera vez que yo escuché en Cuba gritar Cuba Libre. O sea, abajo Fidel, caminaban las calles, fue el pueblo entero afuera. Y esta fue la válvula de escape, o sea, el éxodo del 94 es la válvula de escape a este, a esta situación que se está presentando, ¿no? Las balsas, tú veías a las personas, o sea, en la calle, cargando las balsas, como decir, fueron a la tienda, hicieron compras, ¿no? Salían. Hubieron muchos muertos cuando dentro del Maleconazo, eso fue algo que se trató de mantener, o sea, callado. Fue una histeria total, o sea, la gente no temía, la gente estaba buscando libertad. Entonces trato de captar aquí que el balsero no salió de Cuba como se dice, o sea, eso es como un mito que se ha creado, que los balseros salimos por un plato de comida. Y no es así. El balsero salió en busca de un sueño. O sea, salió en busca de la libertad sin importarle qué arriesgaba ni qué dejaba. De hecho, muchos de nosotros quedamos en el mar. O sea, las cifras que se manejaron en ese tiempo fue unas, dijeron que éramos como unos, fueron como unos 18,000, porque fueron unas estadísticas que se trabajaron en base a los números que Cuba dio. Y entonces ellos decían que por el censo que tenían, tenían una pérdida como de 50,000. Pero no fue así. Yo creo, o sea, en Guantánamo entraron, cuando la base de Guantánamo entraron como unos 32,000, 33,000, pero en la realidad yo creo que el mismo número que entró a la base fue el mismo número de muertos que quedaron. Y entonces trato de que se conozca el horror que se vivió. O sea, agosto del 94 fue uno de los tiempos más difíciles, en tiempo, como decir, hubieron muchos huracanes, muchas tormentas, y aún así salían. O sea, no nos importaba. De hecho, a mí misma, que lo cuento aquí a través del personaje de Lucía, nosotros estuvimos 6 días a la deriva.
O sea, tú saliste en balsa.
Yo salí en balsa. Yo salgo en balsa. Yo utilizo el personaje de Lucía, soy yo. O sea, mi experiencia, la parte que me tocó. Porque creo que cada balsero tiene, es una novela, aunque hubiésemos venido 6 dentro de la misma balsa, podemos contar 6 historias totalmente distintas. Sí. Desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Estar en el mar, eso fue, creo que una de las experiencias más grandes de mi vida. No digo que me arrepienta de haberlo vivido. Conocí una parte que desconocía totalmente. O sea, cuando tú dices llegaron, ya los rescataron, están en el guardacosta, manos al rescate los divisó. Te puedo asegurar que aunque hayan vivido una hora de travesía, esa hora de travesía marcó su vida de la persona que estuvo ahí, porque son muchas cosas las que se ven, son muchas cosas las que se viven. En el 94, retomando, era un tiempo totalmente difícil. Las tormentas fueron increíbles. Tú estabas normal durante el día y de momento el mar comenzaba a ponerse negro, empezabas a sentir un ruido que no te lo puedo comparar con nada, porque no tiene comparación. De momento estabas en la cresta de la ola y cuando mirabas abajo era un vacío total. Que eso te lo dicen y tú quizás te lo imaginas, pero nunca cuando estás ahí tú dices, esto es realidad, esto es lo que se está viendo.
Claro.
Esta novela me tomó casi 18 años poderla escribir. Y de hecho viene una segunda parte, porque cuando empecé a escribirla fue como revivir de nuevo todo eso.
Me imagino que fue muy doloroso ese proceso, ¿no?
Es bien difícil.
Claro.
Porque en el caso mío, en el caso de los que vinimos en la balsa de nosotros, nosotros vimos morir muchas personas. Y eso es algo que te queda.
Claro.
Y es algo que no se va. O sea, al comienzo esos gritos vivían con uno. O sea, tú estás escuchando cuando se están ahogando. Tú vienes en una embarcación que no es un barco. En el caso de nosotros eran 2 cámaras amarradas con soga, con un piso de Playboy que perdimos en el camino. Los sacos que le poníamos para poder evitar el contacto con el sol y el agua, que la cámara fuera a reventar. Y cuando tú ves que alguien se está ahogando en la noche, que tú lo estás sintiendo, lo primero que tú piensas es, bueno, si les digo que vengan a mí, nos vamos a ahogar todos. Entonces, independientemente que sientes los gritos cerca, pero en la noche tú no estás viendo dónde están tampoco. Claro. O sea, cuando tú sientes que ya el grito se apagó, fue la vida que se fue. Y ese es un dolor que no tiene comparación. Aun cuando nunca hayas visto su rostro, aun cuando tú no sepas de dónde vinieron, eso vive contigo siempre. De hecho, nosotros tenemos una experiencia que la trato también de coger acá en el libro, que se sepa. Hay muchos falseros que quedaron sin nombre. O sea, a la hora de uno decir fallecieron, ni siquiera le puedes dar la tranquilidad familiar de decir murió. Nosotros sabemos, no, nosotros conocemos el rostro, pero no la persona, o sea, el nombre de la persona. En el caso de nosotros, al tercer día, cuando intentamos sacar los remos para empezar a continuar viaje, uno de los remos no se movía. Uno de los muchachos que venía hizo fuerza, sacó el remo y era que traíamos una persona ahogada atada al remo.
Terrible. Terrible.
Es bien difícil. Entonces,
mira, Alicia, tú sabes que yo supe de ti porque vi el programa donde estuviste con Juan Manuel Cao en El Espejo, y enseguida dije, bueno, pues se lo dije a Michelle, ya tiene que estar en el programa. Sí. Con nosotras fue cuando el muchacho que llegó con toda la tecnología del mundo y establecieron el paralelo. Y entonces tú viviste esta crisis de los balseros que fue terrible con todo lo que has contado. El mástil para ti, ¿qué es?
El mástil somos cada uno de nosotros. Y la tormenta fue lo que enfrentamos.
Lo que enfrentaste.
Exacto.
Lo que enfrentaste. Terrible todo lo que vivieron en Guantánamo.
Fue bien difícil. Guantánamo en realidad ya fue como la nueva oportunidad que Dios nos dio. O sea, los que llegamos allí y pisamos tierra y estuvimos en la base, independientemente de las dificultades y todas las cosas que tuvimos que vivir, fue el comienzo de la nueva oportunidad.
Era algo nuevo, pero exacto, ya de ahí sabían que podían entonces venir para acá. Y
esa fue la otra odisea.
Sí, ajá.
Porque
cuéntanos
cuando nosotros, cuando nos rescatan, que ya nosotros estamos en el guardacosta y estamos pensando que estamos en la seguridad de que ya vamos a llegar a Estados Unidos, lo primero con lo que nos encontramos fue con que ustedes jamás pisarán territorio americano. Sí. Ustedes serán deportados. Y eso lo estuvimos escuchando durante 30 días. Eso era, te levantabas en la mañana escuchando los parlantes diciendo no había noticias, tú no sabías absolutamente nada, firmen la carta de deportación, ustedes jamás entrarán a territorio americano no los quiere. Y entonces nos vimos en un nuevo limbo. Cuba no nos recibía, Estados Unidos no nos quería. Y entonces, en el caso mío, y hablo por mí, ¿no? Y fue el sentir de muchos de los que estábamos ahí, yo dije, ya yo arriesgué todo, dejé todo atrás, me quedo aquí en el medio. A Cuba no voy a regresar, porque ¿qué voy a buscar en Cuba ahora? Nada. Ir a Estados Unidos es mi sueño. No me quieres, pues me quedo aquí y esperemos a ver. Y entonces ahí fue, yo creo que esa misma decisión que tomé yo y que tomamos todos, más la ayuda que recibimos de todas las manifestaciones, todas las protestas que hubieron aquí en el exilio por nosotros, fueron las que ayudaron a que nosotros pudiéramos entrar.
Todo eso lo reflejas ahí en tu novela.
Todo está en la novela.
En las otras novelas, las previas a El Mástil y la Tormenta, también tocas el tema de Cuba, de la emigración, o son novelas que no tienen nada que ver con tu experiencia.
Nada tienen que ver con mi experiencia. Son basadas, siempre que escribo es basado en hechos reales, excepto cuando escribo poesía. Poesía son mis sentimientos, ¿no? Pero las novelas todas son basadas en hechos reales, y esta es la primera en la que toco realmente el tema de Cuba.
¿Y cuando tú saliste, saliste con familia o viniste tú sola?
Salí sola.
Esta experiencia tan dura la pasaste sola.
Sola. Cuando mis padres vinieron, mi papá vino en el año 80, no cuando Mariel, él salió vía España, mi mamá vino poco tiempo después y a mí no me dieron la salida, no me dejaron salir. Y entonces me quedé, me graduó, esa es la razón por la que tomo una de las razones por la que tomo la decisión de irme en balsa, me gradué en la universidad y me llega la salida, o sea, me llega la reclamación. Cuando me llegue y me presento, me dicen que tengo que pagar los 2 años
de
servicio social.
Tienes que hacer servicio social.
Y no me dejan salir. Y automáticamente tomé la decisión de irme. Digo, si la forma de salir es así, pues.
¿Te graduaste de qué, Alicia?
De farmacia.
Oh, qué bien. ¿Lo estás ejerciendo acá?
No.
Entonces, ¿cómo haces esta transición de farmacia a literatura? Sí.
Siempre he escrito desde niña. El primer libro mío lo publiqué cuando tenía 17 años en Cuba. fue un libro más bien biográfico, o sea, autobiográfico, de la vida y obra de Ernest Miller Hemingway. Uh-huh. Es el primer libro que es con el que yo coge el derecho a autor. O sea, en Cuba es un proceso un poquito difícil. Las personas saben cómo funciona. Y para mí fue maravilloso porque me presenté a un concurso de literatura precisamente por el preuniversitario en el que estudiaba y cogí el primer lugar nacional con ese libro. Y ahí es cuando me dieron derecho a autor y llevé las dos cosas siempre. O sea, quise tener una carrera independientemente de la literatura, pero en realidad las letras siempre fueron mi pasión.
¡Qué bien!
¡Qué bien!
Sí.
¿Tienen una fundación ustedes? ¿O?
Yo tengo una fundación. Uh-huh. O sea, tenemos dos fundaciones. Tengo una fundación que es ahora Éxodo 1994, sí, que estamos tratando de tener el reencuentro por nuestro 20 aniversario ahora en agosto, va a ser el primero. La ciudad de Sigüenza nos está ayudando muchísimo. Y en octubre 11 y 12 vamos a tener un festival con Taste of Cuba, que vamos a estar participando. Ellos nos están incluyendo, nos están dando una capa en este festival y vamos a estar con ellos estos dos días. La ciudad de Hialeah, ahora agosto 6, nos vamos a estar reuniendo porque vamos a tener un homenaje a los que no llegaron. O sea, vamos a fijar el día. Sé que va a ser un viernes de 3 de la tarde a 5, pero el día exacto todavía no lo tenemos. Y en agosto estamos tratando con la ciudad de aquí de Miami a ver si nos pueden ayudar y darnos el Tamiami Park, por el mausoleo que se acaba de levantar ahora mismo ahí. Y poder tener una actividad en el Tamiami Park, dentro del mes de agosto, que es cuando tenemos...
Todas las actividades tienen que ver con la fundación esta de Éxodo 1994.
Esta tiene que ver con la fundación.
¿Cuál es el objetivo de la fundación Éxodo 1994?
El objetivo de la fundación principalmente es darle reconocimiento a Balcero como tal. Uh-huh. O sea, que cuando digan Balcero no piensen en lo malo, sino no que vean la cara, detrás del Balcero.
Sí,
la
que vean el ser humano.
El ser humano que hay ahí, el por qué lo hizo, y más que nada poder ayudarnos. O sea, existen muchas organizaciones que ayudan a exiliados, pero al Éxodo del 94 como tal, como que sucedió, fue algo grande, pero quedó ahí. Quedó ahí. Uh-huh. No se mencionó más. Tenemos muchos de los nuestros que no han tenido la misma suerte, o sea, que no, muchos están desempleados, muchos precisamente por esta odisea que han vivido, están deshabilitados hoy en la actualidad, porque quedaron enfermos de los nervios, traumas.
Es
una carga psicológica grande, entonces lo que estamos intentando con esto es poder ayudar al menos a sus hijos, o sea, con becas estudiantiles que los podamos incorporar. Uh-huh. Ayudarlos a ellos con soporte económico, soporte legal, sí, soporte psicológico, y poderlos ayudar incluso muchos de nosotros, aun cuando pueden acogerse a la ley de ajuste cubano, por falta de recursos, ellos están todavía sin documentos, o sea, ni siquiera tienen la residencia después de 20 años. Uh-huh. Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer a través de esta fundación.
Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Al hacer El Mástil y la Tormenta, tu historia, pero en ficción, ¿eso te ayudó un poco a protegerte de los sentimientos que iban a venir de sacar toda esta experiencia y ponerla por escrito?
Eso fue lo que intenté. Uh-huh. Me gusta mucho que me tocaras el punto, porque en realidad traté de escribirlo tantas veces y empezaba y lo dejaba. Tenía muchos manuscritos y siempre los fui dejando porque era, un tema fuerte para mí. E intenté hacerlo de esta manera y me gustó mucho lo que salió, pero de igual manera no pude evitar que los sentimientos salieran. Porque
siempre van a salir, siempre los vas a tener contigo.
Tenía que entrar en la novela y aunque fui narrando de pasado a futuro, me tocó revivir todo de nuevo, pero fue como escritora, al fin, me gustó la magia de inventar y imaginar, y entonces como que fue un poquito más...
Pero también sacaste tus demonios a flotes, como se dice, tus demonios personales, y te sentiste quizás un poco más libre.
Los temores, exactamente, que uno, a veces la gente dice, pero tuvieron valor en hacerlo. Creo que tuvimos el valor y tuvimos el coraje y lo hicimos, pero eso no fue porque fuimos demasiado valientes ni porque éramos demasiado fuertes. Nos tocó ser fuertes porque no teníamos
las
otra
circunstancias.
Opción. Exactamente.
¿Escribir el libro entonces fue catarsis, fue terapia o...?
Fue terapia. Sí, fue Creo que lo necesitaba. O sea, esta parte vive conmigo y es una parte que no toco. De hecho, estos últimos meses con la preparación del reencuentro, tengo momentos como ayer, por ejemplo, que estábamos hablando, no soy de las que llora, o sea, soy una de las personas que muy cerrada. Sí. Y ayer comenzamos a hablar y de momento me di cuenta, ¿no? Y estaba llorando, o sea, se me fueron las lágrimas. Y creo que eso uno lo necesita. Hay un momento en que uno tiene, no importa cuántos años sucedan, uno tiene que soltar todo
un momento
eso,
liberar, de liberación.
Liberar todo lo que uno lleva dentro.
Las tensiones nos matan.
Tienen que salir.
Bueno, escucharon nuestra entrevista con la escritora Alicia García Valdés. Su libro se llama El Mástil y la Tormenta. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, el horóscopo.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este sábado a las 8:30 de la noche el tercer juego de la final de la Conferencia del Este entre los Pacers de Indiana y los bicampeones Miami Heat, con la serie empatada a un juego.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Bueno, vamos a conversar ahora con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
¿Cómo está ese horóscopo para el fin de semana?
¿Cómo que es un...? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues ya vi que es Hilda. Ahí está.
Está ahí.
Como siempre. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en las cosas malas, pues, a decretar lo bueno y pasa. Vamos a ver, Aries. Clima de susceptibilidad y altibajos emocionales. Aries está un poco... Controla la tendencia a los pensamientos negativos. No se puede tener pensamientos negativos porque lo negativo no hay que ni atraerlo con el pensamiento. Hay que alejarlo. Y la irreflexión, especialmente con los seres queridos. Se fortalece la vocación a través de actividades relacionadas con lo que realmente te agrada hacer. Habrá una marcada claridad de pensamiento, intención, tendencia a tener un poco de ansiedad que puedes controlar con un poco de meditación, con un pensamiento positivo, con un yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, Dios te va a ayudar y así pasarás el día. Un saludo para Mayra, números de suerte 12, 44 y el 20. 12, 44 y el 20, Tauro. Un día ideal para limar asperezas o superar distanciamiento con la pareja, la familia o los amigos. Para los que estén solos, habrá oportunidades de establecer romances profundos. La agudeza de criterio y el talento laboral brindarán satisfacciones y buenas ganancias. Las ideas que surjan serán fundamentalmente para alcanzar el éxito y además depararán triunfos en lo social. Tiene bueno el día, Tauro. Números de suerte 21, 38 y 32. Géminis. Un día variado de irregularidades en el plano afectivo y social. Será conveniente prevenirse de deslealtades y malentendidos. Eso siempre lo tiene Géminis atrás. Las deslealtades y los malentendidos. Una serie de contratiempos podría afectar la economía personal. Mantén una posición coherente con respecto a objetivos laborales o motivaciones vocacionales. La salud muy buena. No tengas duda en que estás mal, que te sientes mal, que vas a tener... No atraigas enfermedades. Números de suerte 20, 41 y 54. 20, 41 y 54. Cáncer. El clima en el plano sentimental será positivo para las parejas, mientras que para los solos se presentan nuevos panoramas. Oportunidades de progreso laboral con perspectivas de futuro. También será un momento prolífico y de gran lucimiento para escritores, profesores, intelectuales o profesiones relacionadas con la comunicación. Todos los periodistas, todos los que escribimos, todos los cancerianos que tienen esa buena pluma, pues adelante. Números de suerte 22, 38 y el 7. 22, 38 y el número 7. Leo, nuestra querida Laura, intensidad emocional en la libido. Uy, potenciada por los astros, pondrá una cuota extra de pasión a las relaciones afectivas. Mira, Leo está muy bueno para el fin de semana. También habrá excelente comunicación con la familia. Un día inmejorable para tomar decisiones en la esfera laboral, para destacarse, triunfar en la profesión. Será un buen momento para mejorar el estado de salud. Los que se sientan mal, los que están enfermitos, los que se vayan, pues mejorarán su estado de salud. Números de suerte, 21, 34 y el 12.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Me encontré pensamientos de Walt Disney.
Ajá.
Y dije, bueno, voy a traerle un pensamiento a las amigas, hoy vienen de desorden.
No, y por eso es que Exilda va para allá, para Disney World.
Ajá, empaté la lista con el billete. Me encontré uno que, oigan lo que dijo Walt Disney, lo que es el dinero. Uh-huh. Amo más al ratón Mickey que a cualquier mujer que haya conocido.
Ay, Dios mío. Bueno, pero puede ser por dinero y puede ser por muchas razones.
Pero mira, también dijo otro muy bueno para las amigas que están allá, como dicen ellas, luchando para salir adelante. Y él dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que conmigo todo esto comenzó con un ratón.
Es verdad. Sí, sí, la historia de él es bien interesante.
¿Verdad? Uh-huh. Así que si él dice, si lo mío comenzó con un ratón, amiga, con ustedes.
Sí.
Adelante. Adelante en lo que están haciendo de cuentapropismo, en los sueños, en las esperanzas que tengan, que seguro que con un poquitico de tiempo y sacrificio van a lograr cosas.
Bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez. ¿Estás ahí, Hilda?
Estoy aquí. Siempre, ajá, se logran cosas.
Así es.
Cuando se tiene fe y se lucha. Y hay veces que uno no lucha y las cosas le llegan.
Bueno, pero hay que tener tesón en la vida.
Hay que tener fe y hacerlo. No se puede. El Padre Nuestro ayudado con un palo. No se puede, como me dijo la monja a mí, no se puede uno sentar y decir, no tengo fe nada más. No tengo fe y estoy haciendo. Y estoy pensando y estoy atrayendo. La ley de la atracción funciona 24 horas, 25 horas al día. Pero hay que atraer las cosas. Hay que atraerlas y ponerse para eso, como dice la gente. Hay que atraerla con el pensamiento y llegan.
Y como decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando.
Exacto. Ella sí me dijo la monja con el Padre Nuestro y un palo. Vamos por el signo de Virgo, que me quedé en Leo. La tendencia será la intolerancia en cuestiones del corazón. Será muy necesario observarte a ti mismo y replantear ciertos aspectos de tu personalidad. El esfuerzo personal brindará nuevas maneras de aumentar los negocios. Es conveniente apelar al pragmatismo implacable que caracteriza al signo, es verdad. Virgo es así, para encontrar el mejor camino. La salud es muy buena en los números 21, 38 y el 7. Libra, los vínculos de pareja enriquecen a través de experiencias positivas y encuentros románticos muy placenteros. A Libra no hay que decirle que va a tener encuentros porque siempre los tiene, todos los días. La compenetración con la media mitad hace muy bien al corazón. Astros armónicos al signo contribuirán para poner en marcha iniciativas que te traerán beneficios económicos muy buenos. Te sentirás lleno de optimismo y de ideas para enriquecer tus bienes materiales. Está muy bueno, Libra. Números de suerte 19, 39 y 24. Escorpio, la solvencia y el carisma personal ayudan a granjearse la confianza de nuevas amistades, grupos o círculos sociales. El ordenamiento en las ideas y la acertada percepción ganan batallas importantes en el plano profesional. Los movimientos celestes orientan hacia circunstancias beneficiosas en el área económica y laboral. La salud muy buena de Escorpio, los que se sentían mal. Números de suerte 15, 18 y 45. 15, 18 y el 45 son los números de Escorpio para hoy. Sagitario, Maricusa, las relaciones con la pareja y la familia llegarán a picos de tensión debido a diferencias de opinión en el estilo de la convivencia. No discutas. Intenta llegar a acuerdo antes de profundizar los conflictos. Un día ideal para concretar exitosamente entrevistas laborales y alguna reunión de negocio, aunque sea pequeña, es una reunión de negocio. Descansa adecuadamente para mantener tu salud en equilibrio. Números de suerte de Sagitario, 12, 8 y el 14. 8, 12 y el 14, números de Sagitario. Capricornio, los vínculos con la pareja y la familia se fortalecen con experiencias positivas y encuentros gratificantes. Es un buen momento para el trabajo, la profesión o los negocios. Te sentirás lleno de optimismo y de ideas para enriquecer tus ingresos. Dedicarte a hacer deportes o a salir a pasear, a caminar, comienza algún entrenamiento, algo que puedas, que te mueva, que te puedas mover. Cualquier actividad que aumente tu bienestar físico te hará muy bien, Capricornio. No puedes seguir encerrada en la casa pensando en lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Números de suerte 15, 29 y 19. 15, 29 y 19. Acuario.
A ver, quiero buenos números.
Oye, están bellísimos. Cambios positivos en cuestiones del amor. Habrá intercambios raudales en el entorno íntimo. También buen clima en el hogar. Se perciben también cambios constructivos en el área de las actividades. Los acuarianos más identificados con el signo sumarán mayor interés a su natural preocupación por el curso de cuestiones sociales. Números de suerte de Acuario, 22, 31 y el 9.
Ay, tan lindo.
22, 31 y el 9. Piscis, Jacinto, los astros enriquecen el encanto personal. Habrá seducción y buenos momentos en la vida amorosa y social. La inspiración guiará los pasos hacia el uso correcto del dinero y los recursos materiales. Además, habrá posibilidades de ser reconocido por el talento. Controla tus hábitos cotidianos y descansa adecuadamente para mantener tu salud en equilibrio. Nelson, un abrazo. Números de suerte de Piscis, 11, 27 y el 13. 11, 27 y el 13 son los números de Piscis para hoy. Y a todos los geminianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Muchas cosas buenas.
Bueno, muchas cosas buenas también para usted.
Y para ustedes, que pasen un buen fin de semana.
Gracias. Ustedes
y allá en Cuba también, todos.
Bueno, hablamos el lunes.
Con gusto, cómo no. Chao.
Chao. Bueno, quizás usted hoy salga del trabajo y se vaya a tomar su cervecita. Pues sepa que la cerveza tiene muchos beneficios. Así que buenas noticias para los amigos.
Y nosotros, no solo para los hombres, que tú sabes que son la mayoría cerveceros.
Sí.
Pues ellos salen y se van para una piloto, se reúnen en una esquina con unos amigos o en casa. Bueno, amigas, además de alegrar y refrescar, la cerveza tiene otros beneficios y uno de ellos es la belleza.
Como no me di. Sí. Bueno, pero tú sabes que cuando yo era adolescente, nosotras nos echábamos cerveza en el pelo. Porque decían que
para
lo ponía bonito.
Bueno, hay una historia.
Exacto, exacto.
Dicen que el pelo negro de Catherine Zeta-Jones, ella dice que tiene ese brillo y esa suavidad gracias a la cerveza.
¿Porque se la toma porque se la
porque
pone?
Porque se la echa. Dice que aunque le deje olor a bar, ella asegura que las proteínas y la vitamina B presente en la cerveza tiene que ver mucho con su resultado y que ella su pelo no lo cambia por ningún champú con otra cosa, sino con cerveza.
Sí, pero ella se enjuaga eso, ¿verdad?
Y es Catherine Zeta-Jones, que tiene dinero para comprar buenos champú.
Sí.
Pero como esto se ha hecho ya, después de muchos años, un interrogante, hay una empresa que ha lanzado hasta una línea de champú hecho con cerveza, pero donde ellos eliminan el olor a bar que te queda en la cabeza. La cerveza, amiga, tiene otras propiedades y beneficios para la salud de la mujer. Y vamos a analizar algunas. Ustedes saben que mejora la piel. En los lugares donde hay esos centros de recreación, de cuidado del cuerpo y eso que le dicen spa, hay spa de cerveza. Yo no lo sabía. Dicen que como es muy buena para la piel, y porque tiene vitamina y tiene levadura, y que la levadura limpia, los spas de cerveza en que los clientes se meten dentro de tanques de cerveza negra.
Ay, Dios,
se están multiplicando en los países del norte de Europa como Austria, Alemania y República Checa. Tan buena que es la cerveza checa.
Ay,
para poder.
Es divina.
Pero bueno, también se ofrecen allí tratamientos de belleza facial hechos con cerveza. Algunas vitaminas presentes en la cerveza regeneran la piel y desempeñan un papel muy, pero muy positivo sobre los pigmentos. Por lo tanto, se tiene la piel más lisa y más flexible. Lo último que a mí me podía pasar por la cabeza, la cerveza relaja los pies.
O sea, meter los pies.
Meter los pies en un recipiente con cerveza.
¿Tú sabes lo que a mí me relaja los pies? Sentarme y tomarme la cerveza.
Ah, bueno, pero te tomas tu cervecita y tal vez pueda meter los pies.
No.
Dice que ese efecto relajante es gracias a unas burbujas que, aunque tú no las estás mirando porque está la cerveza pues tranquila, cuando tú mueves los pies y eso, dice que eso relaja. Pero también es medicinal. Reduce el riesgo de piedras en el riñón.
De verdad.
Un estudio que realizaron hace más de 15 años en Finlandia descubrió que el riesgo de desarrollar piedras en el riñón, fundamentalmente en ellos, los hombres, se reducía en un 40% solo tomando una cervecita al día. ¿Por qué? Porque el lúpulo fortalece el calcio de los huesos y previene que se desarrollen piedras en los riñones.
Y es tomarte una cervecita, tomarte el paquete
una
entero.
Una cervecita. También tiene, oye esto, beneficios para la vista y para el corazón.
Mañana
el lunes tú vas a ver cómo va a entrar aquí mensajes de los cerveceros de Cuba aupando este artículo.
Y diciéndote que ellos no van a meter los pies
los
en la
pies
cerveza,
que se la van,
que
a
la
tomar.
Van a tomar.
Bueno, dicen que un par de cervezas al día, ya suben a una, un par, reduce el riesgo de las cataratas. Y eso lo dicen unos investigadores cabezones canadienses que demostraron que la cerveza, especialmente la negra, podía reducir hasta en un 50% las posibilidades de padecer arteriosclerosis y catarata. Y dice que es buenísima que la tomen los diabéticos.
¿Sí?
También promueve la anemia en la menopausia. Dice que los flavonoides que contiene son unos potentes oxidantes y al aumentar la actividad de las células que forman el hueso y disminuir las que lo destruye, dice que evitan la pérdida de la masa ósea tras la menopausia y también que previene la anemia. Y por último, dicen que para el catarro, para los resfriados es lo mejor.
¡Ay, qué bueno!
Tomar cerveza, pero tomar cerveza caliente.
Ah, no,
dicen
como
que
lo
es un remedio para los resfriados.
No.
Ya que la cebada caliente mejora la circulación sanguínea y la respiración y ayuda contra los dolores articulares, refuerza el sistema inmunológico y se faja con el catarro.
Sí, pero chica, caliente.
Bueno, es que nosotros no tenemos cultura de tomar cerveza caliente.
No.
Nosotros tomamos la cerveza fría porque
bueno,
aquí, figúrate
chica,
en el Caribe.
Queremos
pero
algo
si
frito.
Tú tienes un catarro, tienes un catarro fuerte, ¿qué más te da agarrar un vaso y calentar un poco de cerveza?
¿Tienes que calentarla o puede ser a temperatura de ambiente?
No,
porque el ambiente va a estar caliente.
Bueno, no, ellos dicen que caliente, que caliente.
No sé.
Ahora, esta del pelo, bueno, hace años que como viene lo del pelo. También lo de la piedra en el riñón me parece que es bueno. También que reduce... relaja las tensiones. Si puede, se toma una y como dice Michelle, se la está tomando y tiene los pies metidos en una cerveza.
No meta los pies en la cerveza, meta los pies en agua caliente si quieres, mija. Hay que tomarse,
bueno, amiga,
no se toma
ya
la cervecita.
Ya sabe, cuando Cuco, Pancho, Ricardo venga con su cervecita, tú le dices, me separa un poquito para champú, me separas un poquito para la... para ponérmelo yo en los pies de vez en cuando y un poquito para relajarme.
Mira, nos dice nuestro amigo tuitero Rotencito.
Ya contestó, a ver, ¿qué dice?
Dice, ya casi llega el tiempo para mí de disfrutar una cerveza bien fría y desea buen fin de semana.
Igualmente
pues qué bueno,
para ti.
Ya por tu parte del mundo empezó el happy hour, como le dicen. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los manipuladores.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un
Reportero Ciudadano reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y todos somos en cierta manera manipuladores, pero existen individuos que ya se pasan de la raya y que manipulan de una manera irresponsable su entorno para beneficios que afectan a terceros. Y tenemos que conocer bien el perfil de estas personas para no caer en sus juegos. Por mucho que anhelemos ser felices y queramos que las cosas resulten adaptadas a nuestros planes y propósitos, la vida, ustedes saben que tiene giros inesperados y puede cruzarnos en medio del camino con personas inescrupulosas que ven al prójimo como una cosa, como un objeto, como un recurso o mercancía de la cual pueden impunemente aprovecharse. A este tipo de individuos los conocemos como manipuladores. Y se caracterizan por su tendencia a obtener de los demás un provecho egoísta, sirviéndose de diversos métodos en los que se cuentan la ilusión, la presión y el engaño. Los que manipulan constantemente lo hacen por varias razones. Las más destacadas, de acuerdo con los psicólogos, son comodidad, o sea, no pasar trabajo, autoafirmación y miedo. Los que buscan un camino corto, que se niegan a pagar el precio de obtener algo, ¿no?, del éxito, optan por mentir, prometer, sobornar, chantajear o hacer todo tipo de trampas con tal de obtener rápidamente lo que ellos desean. Violan las reglas y se saltan los procedimientos con asombrosa facilidad. Y usted sabrá que esto es así cuando los escuche con sus famosas excusas. Usualmente el manipulador le quita importancia a las cosas diciendo, ay, nadie se va a enterar, o ay, no cojas lucha, ay, los demás lo hacen así también, ¿no? Y en su lenguaje se ve el pragmatismo que deja afuera como algo insignificante los principios o las reglas o también el prójimo. Entonces, estos son los 7 hábitos de las personas altamente manipuladoras. Obviamente,
papel y lápiz.
Obviamente, el primero va a ser, el primer hábito es que miente. El manipulador miente con asombrosa facilidad. Si es experto, verá usted en sus hábitos de comunicación que tuerce la realidad, incluso en circunstancias donde no es necesario, o sea, en situaciones totalmente insignificantes. Si está usted junto a alguien que recibe una llamada, ¿no?, y en su presencia dice que está con otra persona o que está en otro lugar, ¿no?, está mintiendo y usted tiene de cerca un potencial manipulador. Escúchelo, ¿no? Y usted verá que le miente a todo el mundo, al mesero, a la secretaria, a todos, para poder lograr lo que él quiere. Si usted le dice algo al respecto, puede ser que él solo le sonría o le palmee la espalda así compasivamente, le dé una excusa o que hable mal de la persona a la que él o ella acaba de engañar. El segundo hábito es que los manipuladores ocultan. Los más diestros manipuladores ocultarán información personal. En el caso de los estafadores, usted no sabrá cómo ubicarlos o localizarlos, pues operan como fantasmas, ¿no?, que confunden y posponen todo lo que lo pudiera delatar. Si usted busca que precisen información, usted va a escuchar evasivas, cuentos, cosas que no son claras ni concretas. Paradójicamente, se empeñan en saberlo todo sobre usted.
Vida y milagro del que tienen al lado, claro. Porque es la forma de poder tener la información que en un momento determinado entonces te la utilizan.
Así
en tu
es.
Contra.
Y los mejores averiguan indirectamente o colocan el tema para que usted se confiese sin darse cuenta. El tercer hábito del manipulador es que halaga. Halagar es algo que un manipulador verdadero sabe hacer muy bien. Por experiencia y estudio sabe encontrar el punto de orgullo que le hace a usted sentirse especial y se detiene a sembrar allí hasta que gana su confianza absoluta. No se deje llevar fácilmente por los halagadores, pues pocas personas dan reconocimiento desinteresado. Es la realidad. El cuarto hábito es que el manipulador promete. La promesa es una de sus armas favoritas. Después de conocerle y saber lo que usted busca, esta persona le va a prometer villas y castillos. Es así como muchas mujeres han sido llenadas de fantasías que creyeron reales para verse luego desechadas emocionalmente al verificar que no había nada más que palabras de este disque príncipe azul. El quinto hábito es que el manipulador ayuda. Él ayuda y él te lleva y él te arregla y él de todo. Él da y da gota a gota. Pero luego, cual mafioso tradicional, llegan a cobrar en el momento justo.
Yo digo, dan hilo, cordel, cordel, cordel. Y cuando halan, te quitan todo.
Exacto. O sea, toda esta generosidad, toda esta ayuda es parte de una estrategia en la que se nos hipoteca la vida debiendo favores y regalos que nunca fueron gratis y que tú nunca solicitaste. El sexto hábito usan las emociones. Expresiones como, ay, mira lo que tú hiciste. ¿Por qué tú no me has llamado? Yo no te hubiese tratado así. Revelan un chantaje emocional cuya letra de fondo es, tú debiste hacer lo que yo quería. Con el miedo se busca controlar la conducta futura. No hagas eso, te va a ir mal. Es una forma de decir que lo bueno es lo que el manipulador diga.
O también crearte inseguridad.
Claro.
Porque a veces uno se pregunta, ¿me habré metido la pata? No debía haber hecho. Entonces uno se empieza a criticar y está cayendo ya dentro del juego del manipulador.
Así es. Y el último es que se esconden. Trabajar en la sombra y usar a otros para sus fines puede ser parte del estilo de algunos manipuladores. Pues el manipulador no es transparente, ni honesto, ni responsable. Poco le cuesta regar chisme, calumniar, exagerar y enredar a la gente en verdaderas ficciones totalmente inexistentes. Son pescadores que les saben sacar ganancia a los ríos revueltos. Así que hay que mantenerse alerta. Ahora, no queremos que usted piense que toda la persona que le halaga o le pregunta, o es amable con usted, es un manipulador. Sino que muchos usan esas formas para ocultarse. Si usted desea salir de la órbita de un manipulador, manténgase alerta. No crea en ofertas o promesas no verificadas. No se haga eco de rumores no confirmados. Sea ecuánime ante halagos y regalos. Y no deje llegar muy cerca a los desconocidos que sean demasiado amables sin razones aparentes. Conozca bien a la persona antes de dejarla entrar en su vida. Si quiere reducir sus posibilidades de convertirse en un manipulador, recuerde que no todo lo que brilla es oro y que el mapa no es territorio. Una vez una estafadora, luego de ser confrontada duramente por una persona, le dijo con pasmosa serenidad, se puede estafar a las personas porque quieren lo mejor, pero lo quieren muy fácilmente. Piensen eso.
Oye, qué fuerza el rostro.
Una persona manipuladora conseguirá que hagas casi todo lo que quiere, incluyendo darle dinero o lastimar a otra persona. Pueden causar daños reales. Ahora, ¿cómo tú actúas ante un manipulador? Distánciate de esa persona, si tú puedes, ¿verdad? Si no, protégete tanto como puedas a ti y a los demás que están involucrados en la influencia del manipulador. Ya el hecho de estar consciente del problema de esa persona, pues ya te ayuda a reaccionar ante esa persona. Así que, bueno, por desgracia,
pero mira,
hay de todo en la viña del Señor.
Yo siempre le estoy tirando a los hombres cuando yo sé que hay un tema que se repite una y otra vez, que los hombres nos hacen a nosotros cosas mal hechas. Pero en esto de la manipulación también, yo creo que la sociedad nos ha imbuido en una mentalidad que le damos siempre el beneficio de la duda.
Claro.
Por ejemplo, si uno tiene un marido manipulador, cargó con él, lleva años con él, bueno, ya tú sabes lo que tú compraste. Pero hay cuántas mujeres que dicen, no, él se equivocó, o él no, él va a cambiar. Uh-huh. Entonces, la culpa también es de nosotros.
Pues claro, bueno, como dijo esa estafadora, hay gente que quieren, que se dejan estafar.
Que se dejan estafar.
Así que, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. ¡Chao!